Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dentro de 32 días, los españoles estaremos llamados a las urnas para elegir a los alcaldes de 8.131 municipios de toda España. Pero hay uno, el municipio segoviano de Cabezuela, en el que no hay candidatos, así que directamente allí ese día, el 28 de mayo, no habrá elecciones. Es verdad que en algunos municipios pequeños, pues algunos partidos tienen problemas en ocasiones para cerrar esas listas electorales. Hoy, sin ir más lejos, pues hemos conocido que Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, va a cerrar la lista del Partido Popular en Cardenadijo, que es un municipio de Burgos de apenas 1.500 habitantes. Pero el caso de Cabezuela es diferente. No es que haya problemas para completar las listas, no. Es que directamente ni hay listas. Nadie ha querido presentarse para gobernar esta localidad de apenas 600 habitantes a 50 kilómetros al norte de Segovia capital. La actual alcaldesa del Partido Socialista dice que lleva ya 12 años en el cargo, que también es senadora y no está por la labor de repetir. Ni su partido ni el resto de formaciones políticas parecen haber encontrado candidatos para alcaldía, por lo que, como decimos, no habrá nadie a quien elegir el día 28 de mayo. Pero claro, la vida sigue para todos esos habitantes. Hay que gestionar el día a día, el suministro eléctrico, el agua o la recogida de basuras, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en Cabezuela? Pues la ley también prevé situaciones como esta y no es la primera vez, además, que pasa. Cuando no hay candidatos, el proceso electoral se suspende y se hace una nueva convocatoria de elecciones para dentro de 6 meses. Durante este tiempo, por tanto, continuará la actual alcaldesa en funciones. Si a los 6 meses siguen sin aparecer candidatos, se nombra entonces una comisión gestora en el municipio que nombra la Diputación Provincial. Esta comisión gestora se dedicará a situaciones del día a día, pero no podrá, por ejemplo, tomar decisiones que requieran de una mayoría. Pues a ver qué pasa dentro de 6 meses allí en Cabezuela, porque cuando en otros municipios se ha dado una situación similar, los vecinos han preferido elegir a alguien del pueblo en lugar de que les llegue alguien de fuera, un forastero, a gestionarles ese día a día. Sea como sea, en esta localidad, el domingo 28 de mayo será un día en el que la vida siga igual. Así que si alguien está interesado en ser alcalde, siempre puede preguntar en Cabezuela. Allí están buscando uno. Otra cosa es que le voten. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues destaca, Pilar, el frío sonido de la guerra, la dura realidad, en este caso desde Sudán y en los micrófonos, además de la linterna de COPE. Escucha con atención a Jacob Telekadan, misionero salesiano en la escuela de FP Don Bosco en Jartum.
Also, there was problem yesterday as well as 3 or 4 days ago. So the...
Lo que estás escuchando, Pilar, es el momento en el que se ha visto sorprendido por los disparos mientras estaba enviando un audio de WhatsApp destinado a Ángel Espósito.
Nos cuentan un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. También los hubo hace 3 o 4 días. Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. O sea, Putin y su control de África. Digamos que Sudán es un experimento para su expansionismo por el continente africano. Imagínate la llave de la emigración hacia Europa en manos de los mercenarios del grupo Wagner.
Bueno, pues hablando de conflictos y de Rusia, una llamada importante que se acaba de conocer, la del presidente chino Xi Jinping con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. La primera conversación que tienen desde el inicio de esta invasión, de la que también se habla hoy aquí en España. Está en Madrid el presidente de Brasil, Lula da Silva, el hombre que abandera una vía intermedia, dicen, porque si bien no apoya directamente a Rusia, también es contrario a dar más armas a los ucranianos. Y a esta hora, en el Senado, estamos pendientes del visto bueno definitivo a la reforma de la ley del solo sí es sí. Se va a votar hoy, pero el endurecimiento de las penas no será oficial hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado, de manera que solo afectará a posibles casos de abuso o de violación a partir de ese momento, a partir de que sea publicada por el BOE.
Y en el deporte, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El líder esta noche en Vallecas, camino del título.
A las 10 de la noche, Rayo Vallecano-Barcelona. Si gana el equipo de Xavi, se distanciaría 14 puntos del Real Madrid. Para esta noche, la baja de Sergio Busquets condiciona la alineación del Barcelona, Elena Condis.
A pesar de la baja del intocable Busquets, Xavi puede hacer un once de garantías porque puede alinear a dos de sus seguros de vida en el centro del campo, de Jong, que ya fue titular contra el Atlético, y Pedri, que jugó media hora y está listo para ser de la partida junto a Gavi. Hoy también se podría sumar que sigue como cuarto centrocampista. Xavi avisó que no espera un partido brillante porque el Rayo es el rival más pesado de la competición, pero hoy lo importante es ganar porque Vallecas vale 14 puntos.
Una de las miradas está puesta en la altura del césped del estadio de Vallecas. Irá Hola, el entrenador del Rayo tranquiliza a Xavi.
No va a ser ni un problema porque el césped está muy bien. La temporada pasada sí que hubo momentos, sobre todo en invierno, que el césped sufrió más, pero este año la verdad lo tenemos perfecto. Además acabo de subir a verlo, está perfecto. Entonces en ese sentido no va a haber ni un problema.
Hoy se completa la jornada con dos partidos a las 7:30, Atlético de Madrid Mallorca y Getafe Almería, y a las 10 de la noche Celta Elche en la Euroliga. Primer partido de la serie de cuartos de final del Barcelona es a las 8 contra Zalgiris. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues con el anuncio de ayer ya van 113.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez en poco más de una semana.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa.
Una promesa está de las 20.000 viviendas públicas que se suma a todas las que ya hizo la semana pasada.
Ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy. Eso sí, lleva 5 años y ha construido 0 viviendas.
Es el reproche que le dejaba esta mañana en el Congreso de los Diputados la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. La cuestión es que los anuncios en esta materia de vivienda no acaban aquí. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A pesar de que en Moncloa reconocen que falta concreción, pues parece que estos anuncios van a marcar la campaña electoral en mayo.
De hecho, el equipo presidencial está decidido a hacer del ladrillo un asidero electoral y avisa, quedan más compromisos en materia de vivienda antes del 28M. En esta cuenta atrás a las urnas, un consejo de ministros aprobará la cesión de suelo del Ministerio de Defensa para la construcción de esos 20.000 nuevos pisos. Una operación, claro, está a años vista, falta aún de concreciones. Ni cuáles son los terrenos, dónde se sitúan, ni tampoco cuándo podrían estar terminados los inmuebles, pero se suman a la cada vez más larga lista de promesas. En la Moncloa admiten al menos carecer de una varita mágica, sin cejar por ello de su intento de agitar la campaña. El propósito pasa por proyectar que el gobierno está comprometido a largo plazo con una preocupación ciudadana que admiten puertas adentro de Ferraz tiene buena pegada en los territorios. Es el camino a seguir para los estrategas encargados de achicar la distancia con el desganado electorado, cuando la vivienda supone además un eje nuclear de la confrontación de Pedro Sánchez contra el PP. Así que esto solo ha empezado, aduce la sala de máquina socialista.
Gracias, Ricardo. Y además sumamos la llegada al Congreso mañana jueves de la ley de vivienda pactada con los socios de gobierno y acelerada en las últimas semanas. ¿Los efectos de esta ley? Pues son toda una incógnita.
¿La ley tiene efectos contrarios a lo que dice?
Claro, efectivamente. Va a descender la oferta y, por tanto, tendrán que desplazarse hacia otras zonas más lejanas, en las cuales, además, subirá el precio porque habrá una mayor demanda. Lo que puede provocar es un colapso en el mercado de alquiler, con lo cual, precisamente, las rentas bajas son las que se van a ver más perjudicadas.
Los más vulnerables podrían ser los más perjudicados por esta norma, según el análisis que ha hecho esta mañana en Herrera en COPE José María Rotellar, director del Observatorio de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha incidido sobre todo en dos aspectos de esta norma que se vota mañana en el Congreso. Primero, la inseguridad jurídica.
Efectivamente, se invierte la carga de la prueba y es el propietario el que tiene que llevar a cabo todo tipo de demostraciones para poder recuperar la vivienda y que se produzca el desalojo, con lo cual eso lo que contribuye es a generar una mayor inseguridad jurídica.
Son los propietarios los que tendrán que demostrar que su vivienda no está vacía o que no tienen varios inmuebles antes de poder desalojar una casa ocupada. Pero además asegura que poner límite a los fondos de inversión frenaría la construcción y con ello la economía española en general.
Si se dificulta la rentabilidad de la inversión en vivienda, estos fondos dejarán de invertir en vivienda y si dejan de invertir, la actividad económica del sector inmobiliario caerá. Si cae, se construyen menos viviendas, habrá menos actividad, habrá más desempleo en el sector de la construcción, con lo cual va a terminar afectando a toda la economía.
Y todo esto además en un contexto de subida de tipos de interés que continúa y que se vuelve a notar en la firma de hipotecas. El último dato, el de febrero, nos deja un descenso del 4% de caída respecto al mes anterior. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La hipoteca media ya está, Marta, en 143.000 euros y se espera que el número de firmas siga cayendo.
Sí, es lo esperado porque el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos. Hay dos reuniones ahora en mayo, están en el 3,5% y el Euribor ya roza el 4%. El encarecimiento del crédito impacta en la concesión de hipotecas. 35.900 firmas en febrero, un 2% menos que el año anterior, pero seguimos en niveles prepandemia. El tipo medio de las nuevas hipotecas escala ya al 2,86%, es el más alto desde mayo del 2017 y el 66% se firmaron a tipo fijo buscando todavía esa estabilidad, pero lejos de máximos de julio, y es que las entidades ya están ofreciendo mejores ofertas en variable. En febrero el Euribor cerraba en el 3,5%, encareciendo una hipoteca media variable en 300 euros al mes, pero apenas un 8% de los hipotecados han pedido acogerse al código de buenas prácticas. Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros.
Creemos que una de las razones por las que este código no está teniendo una gran acogida es precisamente que muchas hipotecas cuentan con aval y este aval les está dejando fuera automáticamente del código de buenas prácticas bancarias.
Los expertos insisten en la necesidad de revisar los requisitos de ese protocolo antes de la avalancha de solicitudes que se espera en la segunda mitad del año.
En resumen, gracias Marta. Es el segundo retroceso en tres meses y eso evidencia el freno al sector inmobiliario en España. 2:11, hablando de lugares para vivir, hay japoneses que ya calculan que la Luna tendrá 1.000 habitantes como un pequeño pueblo dentro de no tanto tiempo. Creemos que en 2040 la Luna tendrá 1.000 habitantes y que la visitarán unas 10.000 personas cada año. Es la previsión de la empresa japonesa que ha intentado ser la primera empresa privada en enviar una nave a la Luna. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, lo ha intentado, pero de momento hay que decir que esa nave en concreto parece que en el último momento se ha perdido. Pero lo cierto es que el proyecto sigue adelante. Fíjate, vamos a quedarnos con esa previsión. 2040 está a la vuelta de la esquina, aunque no lo parezca, y nos queremos preguntar si realmente eso puede llegar a suceder en tan pocos años. Por lo pronto, la Agencia Espacial Europea tiene previsto que haya seres humanos en la superficie de nuestro satélite entre el 2024 y el 2026. Al principio permanecerán allí unas 2 semanas, pero en 2030 habrá tripulaciones que se quedarán allí incluso 6 meses o un año. Bueno, la segunda etapa consistirá en crear pequeños puestos de supervivencia dependientes de la Tierra, y la tercera será construir una verdadera aldea lunar que produzca sus propios recursos. ¿Y en qué lugar se instalarán esas aldeas? Bueno, pues también está pensado, teniendo en cuenta que entre la cara oculta y la cara visible de la Luna la temperatura puede oscilar entre los 90 grados y los menos 180 grados, los polos de la Luna parecen ser los lugares más interesantes para hacer funcionar una base de duración indefinida con una presencia humana y robótica permanente. Bueno, como todos pensamos que quizá, ¿por qué no?, podamos viajar a la Luna dentro de unos cuantos años, lo vamos a comentar esta tarde en el programa, a ver hasta qué punto es posible.
Oye, que viajamos a la Luna en la tarde de COPE a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, tocaya.
A ti.
Bueno, y hoy también nos preguntamos qué tendrá que ver Springfield, la ciudad donde viven los Simpson, con la localidad de Alcantarilla en Murcia. Bueno, pues escucha. En el último episodio de la temporada número 13 de esta serie de dibujos animados, la ciudad de Springfield sufre una fuerte ola de calor. Por ello, pues todos los vecinos comienzan a instalar grandes aparatos de aire acondicionado en sus casas, hasta tal punto que la planta de energía nuclear se sobrecarga y provoca dos grandes apagones. Al estar toda la ciudad a oscuras, aumenta la delincuencia y los robos. ¿Qué pasa? Pues que para controlar la situación, Homer decide montar su propia empresa de seguridad llamada Spring Escudo. La publicita por todos lados e incluso hace un anuncio también de televisión. En él, en ese anuncio, ofrece un teléfono al que llamar en caso de emergencia.
¿Le ha pasado a usted? Si le ha pasado, no marque el 091. Marque sencillamente el 636-47.
¡Ayúdame, Spring Escudo!
Pues este es el teléfono que da Homer para llamar a Spring Escudo, su empresa de seguridad. ¿Pero qué ocurre si llamas a este número en la vida real? Pues es el móvil de una empresa de telecomunicaciones de Alcantarilla en Murcia. Su responsable es Alicia Manzanares.
Estábamos teletrabajando con lo del confinamiento y demás, y no se ve que la gente le dio por ver los Simpsons. Y entonces me mandaron un WhatsApp diciendo que este número de teléfono salía en un episodio de los Simpsons y demás.
Este capítulo es del año 2002, pero Alicia dice que fue en la pandemia cuando empezaron a llamarla. Cuando los empleados de esta empresa se dieron cuenta que su número aparecía en ese capítulo de Los Simpson, pues se lo tomaron con bastante sentido del humor.
Y sí, la verdad es que aquí en Inatic, en la empresa, estamos muy, muy, muy eso, todo mirando. Digo, mira qué bien, tenemos el Spin Escudo, a ver a quién ayudamos y demás.
Se dedican a las telecomunicaciones y a la instalación de fibra óptica, pero ahora bromean diciendo que también son miembros de la empresa de seguridad de Homer Simpson, de Spring Escudo. Y este miércoles además hemos podido conocer desde dentro cómo es una unidad hospitalaria de tráfico, y lo hemos hecho junto a la doctora Mercedes Ramírez en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
La mayoría de los pacientes que tenemos pues tienen contusiones a nivel osteoarticular, dolores musculares cervicales, dorsales, lumbares. También tenemos pacientes politraumatizados con esguinces. En general, lo más frecuente es lo típico que todo el mundo dice, el latigazo cervical, pues es eso, una contractura fuerte, porque al final se intenta defender el organismo, el cuerpo, para que las vértebras se queden, como si dijésemos, en el sitio que deberían.
Solo en esta unidad atienden a unos 1.200 pacientes cada año, y allí lo que buscan básicamente es unificar toda la atención para las víctimas de un accidente. Pero no solamente la atención sanitaria, de traumatología, rehabilitación, por ejemplo, sino también los muchos trámites administrativos que las víctimas tienen que abordar con las compañías de seguros. El objetivo es acortar los plazos de todos estos trámites y, sobre todo, ayudar a todas estas personas a hacer ese seguimiento y la rehabilitación que necesiten, y también apoyo psicológico.
Estos pacientes lo que tienen es preocupación por sus síntomas que acaban de comenzar tras el accidente, y en muchos casos también ansiedad por la situación que están viviendo. Entonces es muy importante transmitir a nuestros pacientes un mensaje tranquilizador y de acompañamiento en todo este proceso que van a vivir. A nivel psicológico, pues hay pacientes que despiertan miedos, aversión o fobias a reproducir la situación. Entonces tenemos que estar muy atentos a que no se prolongue en el tiempo y que produzca repercusiones a nivel psicológico en el futuro.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Piensas. Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén, y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf. ¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Betravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania. 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Betravel. Déjate llevar.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, si hoy estás pasando un poquito de calor, prepárate, ¿eh? Prepárate para lo que nos viene encima los próximos días. Mañana jueves ya, ¿no? Sí, mañana es jueves. Pues eso, mañana jueves y también el viernes. Se espera que suban en las próximas horas los termómetros hasta más de 30 grados. Temperaturas inusuales, desde luego, para este mes de abril. Y que nos han cogido, yo creo que a todos por sorpresa. Seguro que has tenido que sacar rápido y corriendo alguna prenda de verano y has cambiado las botas por las sandalias. La consecuencia, pues que hoy todos vamos con rozaduras. Bueno, para paliar los efectos del calor, el gobierno regional acaba de aprobar el plan de actuación ante episodios de altas temperaturas con medidas como la vigilancia en los centros sociosanitarios o la adaptación de los horarios escolares. Se ha adelantado la apertura de las piscinas, que se abrirán el 13 de mayo, un mes antes de lo previsto, y hasta el domingo está prohibido hacer fuego y no se puede utilizar maquinaria en las zonas forestales. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Vas con sandalias, que no me he fijado?
No voy con sandalias, pero voy con zapatillas de verano.
Ah, bueno.
He cambiado las playeras de invierno por las de verano.
Con el calor que hace no me extraña. Bueno, hablamos de ese plan, Mamen, que va dirigido sobre todo a proteger a las personas más vulnerables, como son los mayores y también los niños.
Claro, porque son los que más acusan los episodios de calor extremo, los que hay en pleno verano y los que estamos atravesando esta semana, aunque el nivel de alerta va a variar en función de cómo estén los termómetros y de cuántos días dure ese episodio. Se toman como referencia 4 días y los niveles van desde la normalidad, por debajo de 36 grados y medio, a la alerta 1, con temperaturas hasta 38,5 grados, y la alerta 2, por encima de ese nivel. Ahí, el aviso y las recomendaciones se dan a toda la población, priorizando a los más vulnerables. Enrique López, consejero de Presidencia.
Que son las personas que viven solos o con un cónyuge muy mayor o enfermo, con escaso apoyo sociofamiliar, personas con grados de demencia, problemas cognitivos, que padecen alguna enfermedad o se encuentren en situación de dependencia, que estén en tratamiento con medicamentos vitales, que hayan sido de altas en el hospital recientemente, que vivan en los últimos pisos de viviendas sin ascensor y sin aire acondicionado.
Mañana mismo se va a celebrar la primera reunión de la Comisión de Trabajo que se ha creado para ir evaluando el plan y adaptándolo a la evolución de las temperaturas.
Precisamente nos vamos a centrar en los colegios. Una de las medidas es la posibilidad de adaptar los horarios para evitar esas horas de más calor, algo que no termina de convencer a los padres.
Claro,
Mamen.
Porque por un lado, Pilar, está la teoría y por otro está la práctica. No sería la primera vez que los horarios se adaptan y se modifican por una ola de calor, sobre todo la salida. A las 2 de la tarde los que tienen horario intensivo y sobre las 5 con los que tienen clases por la mañana y por la tarde. Es a la hora de recoger a los niños donde las familias ven los mayores problemas.
Si es que entren un poco antes, nos puede cuadrar, pero claro, evidentemente que salgan antes a los que trabajamos, pues es que es muy difícil conciliar.
Ya bastante que en verano salen a las 3 y tenemos que hacer encaje de bolillo con actividades extraescolares que se tienen que quedar por la tarde, como para que ahora nos lo pongan desde antes.
El plan del gobierno regional también contempla mejorar los aislamientos en los edificios, la climatización, instalar vidrios que dejen pasar la luz, pero no el calor, para eso se necesita inversión. Para otras medidas, como sacar las clases al exterior, hace falta la implicación de los profesores y que los colegios tengan espacio suficiente para hacerlo. Carolina es profesora de primaria.
Creo que no muchos centros en la Comunidad de Madrid tendrán las instalaciones necesarias como para que todo su alumnado haga parte del horario lectivo en esas instalaciones.
En algunos centros ya se ha comunicado a los padres que las actividades que requieren esfuerzo físico, como jugar al fútbol, quedan suspendidas de momento.
Gracias, Mamen. Y poco a poco pues siguen subiendo los termómetros, que hoy van a llegar hasta los 28 grados en el centro. El cielo estará algo cubierto de nubes altas, lo que puede aumentar un poco la sensación de bochorno. Las mínimas se van a quedar en torno a los 13 grados esta madrugada. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas. Al margen de esto pueden encontrar complicaciones si circulan por la M40 en Coslada sentido 3 o en la zona de Villaverde hacia la A4. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y tras el incendio del restaurante italiano de la Plaza de Manuel Becerra, con 2 fallecidos y 12 heridos, los hosteleros madrileños están aumentando las medidas de seguridad. Entre otras cosas, está aumentando la retirada de decoración inflamable. Enseguida hablamos de los riesgos de este tipo de materiales.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una decoración que últimamente vemos en muchos locales, no solo en restaurantes, también en tiendas, en hoteles, en establecimientos públicos. Cientos de plantas artificiales que cubren los techos y las paredes, que imitan un profuso tapiz vegetal, pero sintético. Eso y la utilización de un soplete fueron los elementos que el pasado fin de semana desencadenaron un fuego feroz en un restaurante italiano que se extendió rápidamente por todo el local. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué dicen los arquitectos, Luis, de este tipo de decoración tan vistosa, pero también por lo que hemos visto, tan peligrosa?
Bueno, pues este gremio defiende que no hay material o elemento de decoración bueno o malo, sino proyectos de decoración que son seguros o que no lo son. Sifrido Herráez es el decano del Colegio de Arquitectos y defiende en COPE que no se trata de utilizar plantas de plástico o no, sino de cuántas se utilizan o del espacio en el que se colocan. Por eso ponen en el centro la responsabilidad.
Pero no es lo mismo un florero con un único elemento que llenar todos los floreros que tienen un elemento que efectivamente puede ser complicado, ¿no? Entonces, yo creo que fundamentalmente está en la responsabilidad de los diseñadores, ¿eh? Sean diseñadores de interiores, sean aparejadores, sean ingenieros, sean arquitectos, que todos tenemos nuestro conocimiento y nuestra responsabilidad.
Es la falta de vigilancia, cree, la asignatura pendiente para tratar de evitar tragedias como esta.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no. Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en Recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Oye, el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial, pero si duró un horno Miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Dos y media, la una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era algo previsible lo que hoy han confirmado los datos del INE. La firma de hipotecas ha caído un 2% en un año y más de un 4% de un mes para otro, entre enero y febrero, concretamente el periodo que mide estos datos del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, no hace falta ser un experto en economía para saber que detrás del frenazo en esa compra-venta de casas, pues está el incremento de los tipos de interés, la subida del Euribor. Ha cogido fuerza la idea de que no es el mejor momento, desde luego, para meterse a comprar una vivienda. El interés medio al que se han concedido las hipotecas en febrero fue del 2,9%. Es un interés que no veíamos tan alto desde hace 6 años, desde mayo de 2017. Esto quiere decir que la letra de la hipoteca se ha encarecido unos 300 euros al mes, que es desde luego muchísimo, muchísimo dinero. Los españoles que se han lanzado a comprar una casa de media piden 143.000 euros que pretenden pagar en un plazo de 23 años. Todo esto es una media, porque dependiendo de cada municipio, ya sabemos que las cifras y los años pueden variar bastante. Aún así, estos datos nos dejan algunas claves para ver claramente cómo el mercado inmobiliario se mueve al son del Euribor. En febrero, el 65% de las hipotecas fueron a tipo fijo porque la gente sigue buscando esa seguridad de una letra que no varíe. No quieren, desde luego, sorpresas. Es una mayoría, pero es bastante menos que el pico máximo que se alcanzó el pasado mes de julio. Entonces, las hipotecas a tipo fijo superaban el 75% y ahora, como decimos, son 10 puntos menos. Esto puede indicar varias cosas. Por un lado, que ya no hay tanto miedo a los vaivenes con los tipos de interés como había hace un año. Y por otro, que hay gente que confía en que la situación mejore pronto, que el Euribor vuelva a bajar y la letra que hemos firmado pues sea bastante más llevadera. Aquí juega un papel fundamental el hecho de que las entidades financieras, a la hora de conceder estos préstamos, han comenzado a encarecer las hipotecas fijas y hacer más atractivas las variables. Pues todas estas cifras no hacen más que reflejar un aspecto que es vital para cualquiera de nosotros, la vivienda, porque por muy alejados que nos parezcan los porcentajes y los cálculos, esta es de las cosas que más nos afectan en la economía diaria. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Netflix pierde más de 1 millón de usuarios en España.
Unos datos que llegan justo tras el fin de las cuentas compartidas en esta plataforma, o dicho de otra forma, la tasa de abandono se habría multiplicado por 3 en el primer trimestre del año. El estudio de la consultora Kantar, en cualquier caso, apunta a un descenso generalizado de usuarios en todas plataformas.
Concedida la primera licencia para construir una vivienda encima de la lava del volcán de La Palma.
Se le ha concedido a Ricardo Camacho, un vecino del barrio de La Laguna, cuya casa, nos ha contado en Mediodía, quedó sepultada a más de 2 metros de profundidad por la lava del Cumbre Vieja.
pues ahora lo que estamos intentando es recuperarnos todos. Sé que se va a hacer una urbanización muy, muy cerca de la mía, de mi casa. Yo tengo que abrir un poquito de esperanza a todos los vecinos, no solo de mi barrio, de La Laguna, sino de otras zonas como Las Manchas, Todoque, donde hace falta que ocurran o que den licencias como la mía. Empezamos a comerle al volcán por las orillas de las coladas, ¿no? Y después pues seguir adentrándonos en él.
Esta es solo la primera de las licencias que se conceden de aproximadamente una decena que se están tramitando por parte del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane.
La actriz Meryl Streep, premio Princesa de Asturias de las Artes.
Bueno, la ganadora de 3 Oscar, 3 Emmy, 2 BAFTA, además del Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, recibe ahora este galardón por su larga trayectoria en el cine o en el teatro.
Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Kok. Pero todo empezó antes.
Gran actuación y gran banda sonora de Memorias de África para siempre en el recuerdo de todos esta película, por ejemplo, Los Puentes de Madison o Kramer contra Kramer.
Bueno, gran actriz Meryl Streep, premio Princesa de Asturias de las Artes. Y en los deportes, Corrochano, ¿qué nos contáis a partir de las 3 y 5?
Hola, Pilar, buenas tardes. Batacazo del Real Madrid en Girona, 4-2 con 4 goles de Tati Castellanos. Tirón de orejas de Ancelotti a la plantilla. El Barça está a 11 puntos, hoy juega en Vallecas contra el Rayo. Lo va a hacer sin Busquets, se puede poner a 14 puntos. Partidos de ayer, Betis 0, Real Sociedad 0. La Real le saca 6 puntos al Betis en la lucha por la Champions. Y el Cádiz perdió 1-0 en casa contra Osasuna. Hoy la jornada tiene Atlético de Madrid Mallorca a las 7:30, se cumplen 120 años del nacimiento del Atlético y a esa hora 7:30 duelo por todo lo bajo, Getafe Almería a las 10 de la noche, Celta Elche. En la Euroliga, derrota del Real Madrid en casa contra el Partizan, mañana segundo partido y hoy comienza la serie del Barcelona a partir de las 8 contra el Zalgiris. Y en motos, mala noticia, Marc Márquez va a ser baja también para el Gran Premio de este fin de semana en Jerez.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
5 adolescentes de entre 14 y 16 años son los detenidos como los presuntos autores de la agresión sexual grupal a dos niñas.
Cuando un grupo de chicos la rodearon y amenazaron con un cuchillo para que fuera al lavabo donde la violaron.
La madre, además, lo que cuenta
la media,
es que
fíjate, la media, es que es de 7 casos diarios de delitos sexuales en España cometidos por menores. Y además se estima que desde 2021, último año con datos oficiales, estos casos han ido en aumento. Hecho el diagnóstico de un problema cada vez más presente, hoy nos preguntamos cómo ayudarlos, cómo tratar y reinsertar a estos menores. Y sobre todo, ¿hay futuro para ellos?
Un menor tiene que sufrir si logramos que interiorice el daño que ha hecho, que lo sufra, que le duela de verdad, colocarse en el lugar de la víctima. Entonces hemos logrado una parte muy significativa de que ese chico, esa chica, no se le ocurra en la vida volver a hacer algo similar. Un chico que tenemos condenado por delito de violencia filioparental, la madre lo tuvo que denunciar, estuvo en un hogar de convivencia, y finalmente fueron al camino juntos. Él iba caminando, hablando con otro chico, que le pregunta a este, ¿quién es tu padre? Dice, no, está en prisión, pegándole a mi madre y pegándome a mí, y mi madre falleció. Terminó abrazado a su madre, llorando sin parar y pidiéndole perdón.
Hay un cambio exponencial en los últimos 10 años en el trabajo y tratamiento con menores, cuentan quienes trabajan mano a mano precisamente con ellos. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La reinserción, lo estamos comprobando, es posible, pero requiere de tiempo y sobre todo de abordarlo lo antes posible.
Sí, los expertos son claros, se puede trabajar en la reinserción, de hecho se logra hasta en un 80% de los casos, un porcentaje mucho mayor que en adultos, porque son niños y no han terminado aún de moldear su personalidad. Fundamental lo que dices, tiempo, paciencia, abordarlo lo antes posible y sobre todo la implicación de la familia.
Escuchábamos, Ana, ejemplos como el Camino de Santiago, que en varios casos hacen estos menores y que sirve de reflexión para muchos de ellos y de aprendizaje. ¿Pero qué más se hace con ellos? ¿En qué se centra ese trabajo?
Lo primero de todo, la sanción, que vean que el Estado y la sociedad no lo permite. Segundo, trabajar la empatía, que se pongan en el lugar de la víctima. Javier Urra es psicólogo.
Hay que hablar con los niños. Tú también tienes una madre, hermanas. Tú te das cuenta de lo que has hecho. Tú calculas el sufrimiento que es. Tú sabes la vejación. Tú sabes cómo lo está pasando. Hay que enfrentarles. Hay que ponerles ante el espejo de la culpabilidad, de la vergüenza. Hay que enseñar a los niños lo que es el pudor.
Tercero, trabajar su entorno, su familia. Ver qué les transmiten. Que las familias no se laven las manos. Son responsables del menor.
quemaron la casa y la destrozaron y tal. Bueno, los chicos se les ha sancionado, a unos con libertad vigilada, a otros privados de libertad, y ahora a los padres se les pide 500.000 euros. ¿Y yo por qué tengo que pagar lo que han hecho mis hijos? Exactamente, porque son sus padres. La vía penal, el propio muchacho que lo comete. Y la vía civil, los padres. La ley parece que es muy suave hasta que te toca.
Pues en cuanto al número de casos, Ana, con los últimos datos oficiales, las agresiones o casos de abusos cometidos por menores han crecido un 58% en un año en España. Son datos de la Fiscalía. Y eso que ahí se incluyen más de 8.400 casos que fueron archivados al ser atribuidos a menores de 14 años que no pudieron ser ni siquiera imputados. Ana, con esta situación, para los padres en general, los expertos recomiendan darle una vuelta a la educación sexual que están recibiendo nuestros hijos.
Los niños tienen cada vez una infancia más corta y una adolescencia más larga. Según los expertos consultados por COPE, es fundamental educar en el amor, la ternura y en el pudor. La educación sexual es algo más que hablar de órganos reproductivos y los padres no lo están haciendo. Javier Urra, psicólogo, y Reyes Martel, juez de menores.
¿Qué nos está pasando? Que no se educa en lo que es el amor. Se traduce mal que es la educación sexual. No es solo el instinto, el gusto, el placer del yo, sino la relación con el tú. Algo mucho más rico, ¿no? Que lo puramente instintivo y animal.
La culpa de todo lo que está pasando la tenemos nosotros. Una auténtica espiral se nos ha ido ya de las manos total y absolutamente. Y algo se tiene que hacer. ¿La ventaja? Pues la ventaja es que siguen siendo jóvenes. Todavía no está terminada de moldearse esas personalidades. Por eso hay esperanza.
Hay esperanza y debe comenzar en un cambio de actitud de los adultos. Hay que pasar más tiempo con los niños, darles afecto y tiempo, ser ejemplo y transmitir valores.
Gracias, Ana. Por cierto, que de aquí a 1:20 más o menos, a partir de las 4 de la tarde, llega la aprobación definitiva en el Senado de la reforma de la ley del solo sí es sí.
Nosotras vamos a aplicar la ley y no dude que el movimiento feminista, que es lo mejor que tiene este país, estará ahí para recuperar los derechos que ustedes niegan.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha seguido esta mañana, yo las he escuchado en el Congreso, arremetiendo contra la reforma que sale adelante por el pacto alcanzado entre el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Significa esta reforma que se acaban las rebajas de penas que han beneficiado a un millar de condenados? Pues no necesariamente. La reforma solamente afecta a quienes cometan una agresión sexual una vez que entre en vigor. Es decir, el día después de que lo publique el Boletín Oficial del Estado. Y esto es así por un principio constitucional que obliga a aplicar la ley penal que sea más favorable al reo. Llevamos 3 años de paréntesis, desde la pandemia, sin la obligación de tener que cumplir los límites de deuda y déficit que impone Bruselas. Unas normas para contener el gasto público que volverán a aplicarse el año que viene, en 2024. Pero ojo, que lo van a hacer además con novedades que hoy conocemos. Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ojo, porque ya se plantean multas cada 6 meses para los países que incumplan, como es nuestro caso. Ahora mismo nuestra deuda, que está en el 113% del PIB, casi duplica el límite permitido, Paloma.
Efectivamente, vuelven las normas fiscales, pero esta vez con un ajuste gradual y con trayectorias adaptadas a cada país, o así lo ha presentado al menos el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
Questo ritmo sarà un ritmo molto più graduale, più
ragionevole. Este ritmo será mucho más gradual y razonable con respecto a la regla que conocíamos, que ha hecho muy difícil la actuación de los mecanismos de reducción de deuda en el curso de los últimos 10 o 15 años. Pero ojo, relajar las reglas de déficit y deuda, sí, con multas semestrales a los que no cumplan. Las desviaciones se castigarán. Los países que superen el 3% del déficit deberán fijar una reducción mínima anual del 0,5% y el umbral de la deuda pública se fija en el 60%. Como bien decías, Pilar, España lo dobla.
Gracias, Paloma. Bueno, traduciendo todas estas normas que está puliendo Bruselas ahora mismo, de seguir incumpliendo las normas de gasto público en España, tendríamos que llevar a cabo un ajuste adicional o recorte de 5.000 millones de euros anuales y habría que sumar posibles multas de al menos 660 millones a pagar cada 6 meses. Vas a escuchar el momento a continuación en el que Jacob Telekadan, misionero salesiano en una escuela de formación profesional en Jartum, en la capital de Sudán, intenta explicar a nuestro compañero de la linterna, Ángel Espósito, la situación que están viviendo.
Also, there was problem yesterday as well as three or four days ago. So the now you can hear some shooting. You'll be able to hear some shooting.
Es el duro e impactante sonido de la guerra, los disparos que sorprendían a este misionero salesiano que se ha quedado allí en Sudán. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De allí salieron 30 españoles el domingo. ¿Cuál es la situación ahora mismo del país?
Bueno, es el segundo día del último alto el fuego declarado en Sudán, un alto el fuego de 72 horas. A pesar de la tregua, hay explosiones y tiroteos esporádicos en el norte y en el oeste de Jartum, la capital sudanesa, dentro de los combates entre el ejército y el grupo paramilitar de las FARC, las Fuerzas de Apoyo Rápido. También se nota desde el martes un creciente movimiento de gente en las calles de Jartum. Algunos comercios, gasolineras, farmacias han vuelto a abrir, pero hay graves problemas de abastecimiento de agua, alimentos y medicinas. El origen de los combates está en la lucha por el poder entre dos generales que forman parte del consejo que gobierna Sudán, el general Al-Burhan, el presidente de facto, y el general Dagalo, líder del grupo paramilitar de las FARC.
Gracias, Manu. Pues hablábamos de misioneros que se juegan la vida y hay precisamente mensaje del Papa ante la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Lo que anima la vida de estos consagrados es el amor. El amor que se traduce en oración de intercesión. Ellos rezan por nosotros. Podemos decir que su plegaria incesante es una fuerza invisible que sostiene la misión de la Iglesia.
Pues el Papa pide a los cristianos dejarse interpelar y ser sensibles a los dramas humanos. Bueno, casi nada el calor que estamos pasando hoy, y esto no es nada para lo que nos viene mañana encima y el viernes. En Sevilla, por ejemplo, 35 grados a esta hora, camino de los 40 que pueden alcanzar mañana y sobre todo el viernes en muchos puntos del sur. Nos dirigimos hacia unas máximas que van a estar hasta 15 grados por encima de lo habitual en estas fechas. Y claro, llega el calor y ¿qué pasa? Pues que a todos nos entran las prisas por tener en casa un aparato de aire acondicionado. ¿Sabes que los edificios de la Unión Europea deben eliminar las calderas de gas y diésel para 2035 y esta puede ser una buena alternativa, los aparatos de aire acondicionado que tienen bomba de calor? Claudia Zit, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, esto es las bombas de calor, la instalación pues nos blinda frente a futura subida de los precios y nos va a permitir ahorrar el 14% de la factura energética.
Bueno, pues es una solución desde luego a esas calderas que van a dejar de utilizarse, como decíamos, o eso se pretende a partir de 2035. Ahora a tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
Sí, lo entiendo.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia.
Carglass repara.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Poco a poco vamos viendo la transformación del Estadio Santiago Bernabéu, esa gran bombonera de metal que está cambiando la imagen del barrio, pero no solamente se trata del edificio. Las obras contemplan la construcción de dos grandes aparcamientos para 2.000 vehículos y un túnel que conectará uno de esos aparcamientos con la calle Padre Damián y que discurrirá por debajo del Paseo de La Habana. Los vecinos no están de acuerdo y siguen movilizándose en contra del proyecto. Esos aparcamientos, dicen, van a traer mucho tráfico a la zona. Además, el túnel también va a afectar a los comerciantes del Paseo de La Habana. Nos vamos precisamente hasta ese punto de la capital. Allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
25.000 vecinos se han unido, Ramón, en una plataforma y han presentado un recurso para precisamente paralizar ese proyecto.
Sí, han conseguido que un tribunal admita a trámite su recurso contra la licitación de este macroproyecto aprobada por el ayuntamiento. Consideran que el proyecto no tiene muchos agujeros legales. Es la asociación Iniciativa Vecinal que representa a 25.000 vecinos de aquí, de Chamartín. Inma, abogada, declaraciones a COPE.
Estamos en clara indefensión. Este es el fundamento esencial, además de los defectos que ya trae en cuanto al contenido el proyecto, pues falta del estudio de demanda de aparcamientos, falta de estudio de movilidad, falta del informe de impacto medioambiental y falta del plan especial de control urbanístico y ambiental de uso. Todo ello necesariamente preceptivo.
Esta asociación vecinal pide la nulidad cautelar del proyecto con una licitación de más de 500 millones de euros que contempla la construcción de ese túnel de 300 metros en una zona residencial entre el Paseo de La Habana y Padre Damián, así como la construcción de dos grandes parkings subterráneos con capacidad en total para casi 2.000 vehículos en 60.000 metros cuadrados.
¿Y qué es lo que más le molesta a los vecinos, Ramón?
Pues los vecinos están que trinan, han realizado ya 4 manifestaciones contra este proyecto que entienden que solo beneficia al Real Madrid y han presentado muchas alegaciones que siempre han sido rechazadas. Sacramento es la presidenta de la asociación Declaraciones a COPE.
La rampa se pretende que arranque en el Paseo de La Habana a la altura del 52. Esta zona es un barrio de personas ya de edad avanzada, con dificultades de movilidad, a los cuales, si como pretenden, porque el ancho de la calle no da para la boca de un túnel como el que plantean, nos va a dejar con muchas dificultades de acceso a nuestras viviendas.
Para más INRI, la salida del túnel por Padre Damián estaría justo al lado de 3 centros educativos con más de 5.000 alumnos. Todo un peligro. Sacramento también nos asegura que el túnel comunicaría con una dársena del Estadio Bernabéu de uso privativo para el Real Madrid. Los vecinos temen el efecto llamada que pueda tener para el tráfico rodado estos parkings que contempla el proyecto.
¿Cómo es posible que lo quieran resolver con 2 aparcamientos de 1.900 plazas? O sea, eso va a actuar exclusivamente como un imán. Va a traer muchísimo más tráfico, muchísima más contaminación.
Contaminación, ruido, molestias es lo que puede generar. Estanislao lleva 60 años viviendo aquí cerca del Bernabéu y se ha movilizado, nos dice, contra este proyecto que ve muy negativo.
Tenemos metro, tenemos cercanías, tenemos autobuses. ¿Por qué el coche particular aquí? Sí hace falta que vengan en coche particular. 2.000 plazas. Y en segundo lugar pensamos, oiga, ¿usted ha pensado que va a meter 2.000 coches ahí a un evento? ¿Cuánto van a tardar en salir los 2.000 coches cuando termine el espectáculo?
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid defiende la reforma con este túnel y los parking previstos para 2024 como algo beneficioso para el barrio, aunque los vecinos, eso sí, Pilar, están que trinan.
Gracias, Ramón. Y enseguida nos vamos hasta la Fundación Jiménez Díaz, porque este hospital acoge una de las unidades que tratan a unos pacientes en particular. Son las víctimas de accidentes de tráfico.
Si quieres vender tu coche en un brinco, ven a nuestro centro de Pinto. Si pides que tu vehículo lo tasen los mejores, ven a nuestro centro de empajadores. Si pretendes ganar dinero con tu automóvil, ven a Yamóvil. Yamóvil, expertos en ofrecerte soluciones.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
No se trabaja como en un hospital al uso. Son unidades que atienden de una manera integral a los lesionados por un accidente de tráfico. Una de estas unidades se encuentra en la Fundación Jiménez Díaz. Allí se trata a los pacientes desde diferentes perspectivas, desde la recuperación de las lesiones físicas hasta el apoyo psicológico. Belén Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Una consulta médica, un pequeño gimnasio y un mostrador de admisión conforman la unidad de tráfico de la Fundación Jiménez Díaz en la que hemos estado esta mañana. Desde el año 2017 que se puso en marcha, esta unidad ha atendido a 7.500 pacientes, unos 1.200 cada año. Son lesionados de diversa consideración que reciben en este tipo de unidades una atención integral. Mercedes Ramírez es especialista en medicina física y rehabilitación.
Si son lesiones leves o que aparecen en 2-3 días después del accidente, pueden venir directamente a la unidad de tráfico, aquí en la Fundación Jiménez Díaz. En el servicio de admisión reciben al paciente, le piden los datos y le dan una cita en consulta externa para ser valorado de forma integral por un médico, que de todas formas ahí no tendría que hacer las colas de las urgencias y se valoraría igualmente.
Electroterapia, masajes y ejercicios son la base de esta rehabilitación que reciben los pacientes que acuden a la unidad de tráfico de la Jiménez Díaz, en la que reciben también apoyo psicológico.
Hay pacientes que despiertan miedos, aversión o fobias a reproducir la situación. Entonces tenemos que estar muy atentos a que no se prolongue en el tiempo y que produzca repercusiones a nivel psicológico en el futuro.
De momento, solo algunos centros privados como la Jiménez Díaz en Madrid tienen estas unidades hospitalarias de tráfico, pero cualquiera que sufra una lesión puede ir a una de ellas porque es la compañía de seguros de tu coche la que cubre todos los gastos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu casa? Con WGI, Wicked Inmobiliaria. Vende tu casa al mayor precio y en tiempo récord en solo un mes. Y ahorra hasta 15.000 euros en comisiones. Infórmate, wickedinmobiliaria.com, la agencia mejor valorada del mercado. Y paga solo si se vende. Recuerda, WGI, Wicked Inmobiliaria.
Atención amantes de la ópera. Este jueves 27 de abril a las 19.45 horas. No te pierdas la proyección desde Royal Opera House de la aclamada Las Bodas de Fígaro. Más de 100 cines en toda España se unen para ofrecerte una experiencia única. Consigue tus entradas en roecines.es. Te esperamos.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante.
restaurante. El Gran Asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el Gran Asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
2:58, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
El debate de ayer en el Senado entre Sánchez y Feijóo alumbró el anuncio del que seguramente será lema de campaña del líder del Partido Popular: derogar el sanchismo. Evidentemente no se trata de una definición sistemática, sino de evocar una imagen que resuma de golpe lo que ha sido la política de Sánchez esta legislatura. Acuerdo con Podemos y los independentistas a costa de debilitar el pacto constitucional y las instituciones. Intento de control del Poder Judicial, leyes radicales de ingeniería social y una política económica basada en un gasto público desaforado, sin afrontar las reformas estructurales necesarias para afrontar el futuro con confianza. Ayer Sánchez quiso convertir al Senado en escenario de su propaganda electoral con una nueva promesa de viviendas sociales que se suma a las anteriores, un cuento de la lechera que Núñez Feijóo se encargó de poner en evidencia. También buscó el choque con el líder de la oposición, a pesar del acuerdo alcanzado con el Partido Popular para rectificar el bodrio legislativo de la ley Montero sobre libertad sexual. Frente a todo ello, Feijóo encontró una formulación eficaz desde el punto de vista del imaginario colectivo: derogar el sanchismo como forma de hacer política, buscar futuros pactos de Estado sobre lo que realmente preocupa a la sociedad, desde el agua a la inflación, pasando por el sistema educativo, la sanidad o las pensiones. Naturalmente, la sociedad española tiene la última palabra.